Hola, cuán grato es una vez más con hermanos y amigos encontrarnos desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al iniciar juntos una nueva jornada trimestral en el programa y el estudio de la Palabra de Dios, y cada trimestre nos trae un tema de crecimiento espiritual. Otra vez les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Bienvenidos al primer trimestre del año 2026 y esperamos que al iniciar este nuevo año sintamos la seguridad de que nos encontramos más cerca del cumplimiento de la bienaventurada esperanza de Jesús que antes. Ojalá y este nuevo año traiga aparejado para nosotros todas las bendiciones que el cielo ha provisto para derramar sobre sus hijos. Aferrémonos, pues, a la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesús. El autor de la lección para este trimestre, Clinton Wallen, es el director asociado del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, y su especialidad es el Nuevo Testamento, la hermenéutica, en este caso, la ciencia de la interpretación bíblica. Esperamos que el tema de este trimestre pueda fortalecer nuestra fe. El título general, El puente entre el cielo y la tierra, Cristo como nuestro sumo pontífice, y para ello vamos a estudiarlo en las dos epístolas del apóstol Pablo a los filipenses y a los colosenses. Y veremos cómo en este estudio podemos identificar la manera de unir el cielo y la tierra. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el propósito del plan de salvación es unir el cielo y la tierra. Sí, quizás alguien pensaría que esto suena a algo imposible. Y desde el punto de vista humano, ciertamente que lo es. ¿De qué manera entonces podemos participar en este proyecto de unir el cielo y la tierra que por causa del pecado han estado separados por milenios? Nuestra participación estriba en cumplir con la misión que Jesús dejó a su iglesia antes de regresar al cielo después de su sacrificio. Él les encomendó, y a nosotros también, lo que encontramos en Mateo 28, 19 y 20, conocida como la misión de proclamar al mundo el Evangelio para que vayamos a toda nación haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Definitivamente que muchos se abruman y se preocupan y hasta se desaniman ante un desafío tan grande como evangelizar a toda la humanidad. Sin embargo, tenemos la promesa de Jesús que nos dice en Mateo 28:20, «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Y como nos dice la señora Elena White en Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando nuestra voluntad coopera con la voluntad de Dios, entonces llegamos a ser omnipotentes. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Amén por esa hermosa promesa. Bien, hermanos y amigos, entonces, así estamos listos para iniciar con nuestro análisis introductorio de la primera lección de este trimestre, titulada Perseguidos, pero no desamparados. Damos gracias a las radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. En este momento dejo con nosotros al profesor Juan Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo está ese ánimo para iniciar esta nueva jornada trimestral?
Muy bien, Pastor Díaz. Emocionado de iniciar un nuevo trimestre con una temática extraordinaria, uniendo el cielo y la tierra. El único que pudo, con su sacrificio, unir, tender un puente entre el cielo y la tierra, fue Jesucristo. Y a través de su obra, a través de su ministerio, eso que parecía imposible, que el hombre alienado por el pecado pudiera acercarse de nuevo a Dios, se hizo posible. Así que este trimestre vamos a estudiar en profundidad cómo se tendió ese puente de unión entre el cielo y la tierra, porque solo Dios podía lograrlo. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Guíanos en este trimestre al abrir tu palabra, conduciéndonos a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, iniciamos entonces con la primera lección de este primer trimestre del año, titulada Perseguidos, pero no desamparados. Durante su ministerio público, el apóstol Pablo experimentó toda clase de circunstancias difíciles mientras batallaba contra las fuerzas del mal al llevar el evangelio a diferentes latitudes y ambientes. Y en sus cartas, él nos da una idea de cómo él afrontó todas estas situaciones difíciles. Por esa razón, durante este trimestre, vamos a considerar dos epístolas del apóstol que escribiera a sus hermanos, en primer lugar, de la ciudad de Filipos, donde él y Silas fueron evangelistas de mucho éxito espiritual en medio de las pruebas. Así que vamos a tomar tiempo este trimestre para analizar primeramente la epístola a los filipenses, de donde podemos extraer valiosas lecciones para cada uno de nosotros. Y pasando por alto esos momentos difíciles, él toma la resolución de darle ánimo a sus hermanos de Filipos, a quienes él procreó espiritualmente. Uno de los títulos que se le ha dado a esta epístola es la carta del gozo, donde el apóstol invita a sus hermanos a que siempre estén gozosos en el Señor, no importa qué. Veamos precisamente el versículo central para memorizar durante esta semana, Filipenses 4:4, donde el apóstol los aconseja y a nosotros por extensión diciéndoles: regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Muy bien se ha indicado que aparte de Jesús, pocos han soportado tanto sufrimiento como Pablo por causa del Evangelio. De hecho, su lista de penalidades merece nuestra cuidadosa consideración y reflexión. Por ejemplo, estas penurias incluyen tribulación, angustia, persecución, hambre, sed, desnudez, espada, falta de vivienda, insultos, calumnias, privaciones, azotes, tumultos, descanso insuficiente, castigos, dolor, pobreza, humillación, naufragios, viajes frecuentes, situaciones que amenazaron su vida en diversas ocasiones, al cruzar ríos, atacado por ladrones, la hostilidad de su propio pueblo y de los paganos, tanto en el desierto como en las ciudades y en el mar. En fin, los sufrimientos de Pablo también provinieron de enfermedades y debilidades, y por supuesto el desafío de cuidar a las iglesias. De manera que Pablo, al invitarnos a regocijarnos haciéndolo desde su sufrimiento, esto indica que él tiene la solvencia espiritual para recomendarnos que poseamos el gozo del Señor independientemente de nuestras circunstancias. Bien, esta semana vamos a analizar esos momentos difíciles que el apóstol tuvo que enfrentar. Bien, profesor Valera, el primer subtema de esta semana, Pablo, el prisionero de Jesucristo. Y nuevamente llama la atención que Pablo escribió 4 cartas desde la prisión mamertina en Roma, como dijimos, a los filipenses, a los colosenses, como también a los efesios y a Filemón. Esto sucedió entre los años 60 y 62 después de Cristo. Veamos, profesor Valer, entonces, qué importancia tiene la forma en que Pablo describe su encarcelamiento, que nos dice en Efesios 3:1 y en Filipenses 1:1.
Muy bien, Pastor Díaz, la forma en que el apóstol Pablo describe su encarcelamiento es profundamente significativa. Efesios 3:1 dice: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles. Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo. En ambos textos, Pablo no se define como prisionero de Roma, ni como víctima de una injusticia humana. Él es prisionero de Jesucristo. Esto reinterpreta su situación desde la soberanía de Dios, no desde un poder político humano corrupto. Afirma que su encarcelamiento forma parte del plan redentor de Dios. Al presentarse como prisionero, Pablo no apela a poderes jerárquicos, sino a una autoridad moral y espiritual. Su sufrimiento valida su mensaje, no lo debilita. En Filemón, por ejemplo, esta autodescripción prepara el terreno para una exhortación basada en el amor, no en la imposición. Esto refleja definitivamente liderazgo cristiano que es marcado por el sacrificio y no por la coerción. En Efesios, Pablo vincula explícitamente su prisión con la misión a los gentiles. Su encarcelamiento es presentado como consecuencia directa de obedecer el llamado de Dios. El sufrimiento entonces se convierte en evidencia del alcance universal del Evangelio. Pablo afirma que Cristo es su verdadero Señor, incluso encima de las cadenas. El dolor queda resignificado, no es absurdo, no es estéril, es la participación en la obra de Cristo.
Sí, muy importante, profesor, gracias. Hermanos y amigos, nos llama la atención la firmeza de carácter del apóstol Pablo, un hombre comprometido con predicar el Evangelio en todo lugar o situación difícil en que se encontrara. Por ejemplo, cuando en Filipos fue encarcelado junto a Silas, ellos no perdieron la oportunidad de, aún detrás de las rejas, dar un testimonio poderoso del Evangelio de Jesucristo, de tal manera que causó que un grupo de rudos presidiarios aceptaran el Evangelio, así como el carcelero, y todo por la actitud positiva de estos dos siervos de Dios. Aunque el estar preso en ese entonces, como ahora también, lleva por naturaleza un estigma y una vergüenza y rechazo de la sociedad, Pablo, como sabía que estaba comprometido con el Evangelio y el mundo que lo necesitaba, estuvo dispuesto a pagar el precio. Es por eso que saluda con gozo y entusiasmo a sus hermanos en Éfeso, como también en el caso de su hermano y amigo Filemón. Él recalca que él está preso por la causa de Cristo. Y el hermano Timoteo, su compañero de luchas, saludan a Filemón, que también era un misionero comprometido con el Evangelio. Por lo tanto, es importante la manera como Pablo describe su circunstancia en diferentes cárceles donde estuvo detenido. Así que ya fuese en Cesarea de los Mares, en Éfeso, en Roma o en cualquier otro lugar, Pablo, como un siervo fiel del Señor Jesucristo, levantaba su cabeza para continuar sosteniendo la fe de sus hermanos a quienes había traído al Evangelio y las iglesias en las que él ministró. De hecho, hasta la misma guardia pretoriana, que estaba destinada a cuidar al emperador, ellos también mostraron consideración y respeto por Pablo, que se llama a sí mismo un preso por la causa de Cristo. Y como vemos, así también Pablo le envía saludos de los creyentes de la casa del César, que quiere decir que él no se detenía en aquella circunstancia tan difícil para testificar a aquellos romanos paganos acerca del Evangelio de Jesús. En fin, ninguno de los que servían en la casa del emperador podía decir que no escucharon de los labios del apóstol el mensaje del Evangelio. Profesor Valer, entonces se nos pregunta, ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en que nos encontremos y por qué no siempre es fácil hacerlo?
Pastor Díaz, es muy fácil hablar de esto, pero es difícil vivirlo, porque esto es un proceso espiritual mediante el cual una persona puede transformar la adversidad en crecimiento. La escritura y la experiencia muestran que esto se aprende, pero que no es fácil. Es a través de una relación salvadora, íntima con Jesús. ¿Cómo hizo Pablo para aprender a releer la dificultad a la luz del propósito y no solamente del dolor inmediato? Él tuvo que preguntarse qué puede producir la prueba: carácter, dependencia de Dios, madurez. Hay que reconocer que una situación difícil no define nuestra identidad, sino que puede refinarla. La fe madura no niega el sufrimiento, simplemente tiene una perspectiva clara acerca de él. Hay que extraer lo mejor de las circunstancias difíciles que podamos atravesar. Reflexión en lugar de resentimiento, oración, evaluación en lugar de una queja continua. Aprender a distinguir entre lo que no podemos controlar y lo que sí podemos responder. Es una disciplina que se cultiva con la relación de Jesucristo. Las situaciones difíciles suelen revelar límites personales, dependencias mal ubicadas y virtudes que aún no han sido desarrolladas, como por ejemplo la paciencia, la humildad, la resiliencia. Rara vez se extrae lo mejor del dolor en aislamiento. Hay que tener un acompañamiento del Espíritu Santo para tener una perspectiva amplia y sana.
De acuerdo, profesor. Muchas gracias. Así que, hermanos y amigos, entonces, del ejemplo de Pablo podemos aprender que en cualquier situación difícil en que nos encontremos, si nos escondemos en Jesús, Él entonces nos sostendrá. Son muy animadoras las palabras de la señora de White en la obra El gozo que está delante de nosotros, en un mensaje a los jóvenes en el año 1899, nos dice: por cada alma que está creciendo en Cristo, habrá tiempos de lucha seria y prolongada, porque los poderes de las tinieblas están decididos a oponerse al camino del avance. Pero cuando buscamos la gracia en la cruz de Cristo, no podemos fracasar. La promesa del Redentor es: nunca te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Continuemos, profesor, y entonces veamos ahora a Pablo encadenado, donde él varias veces menciona en sus epístolas que él ha estado encarcelado varias veces y también específicamente dice encadenado. Como ya vimos, el primer caso de su encarcelamiento sucedió en la ciudad de Filipos, como lo vemos en Hechos capítulo 16, 16 al 24. Más tarde fue encarcelado por poco tiempo en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión en la ciudad de Cesarea de los Mares. En otro texto nos dice en Filemón 1, 10 y 13 que estaba en prisión. Ahora bien, en aquella ocasión él se encontraba como un presidiario bajo arresto domiciliario en la misma capital del imperio. Y de hecho, él estaba allí acompañado por un soldado romano de clase especial como era la Guardia Pretoriana. El mártir cristiano Ignacio de Antioquía, que vivió en el segundo siglo después de Cristo, él estuvo también preso por la causa de Cristo, y él nos describe a los soldados romanos como bestias salvajes que cuanto más amablemente se los trata, peor se comportan. Así que podemos imaginarnos lo que tuvieron que experimentar esos cristianos mártires por el Evangelio, como fue también Policarpo y en este caso el apóstol Pablo. Definitivamente que ellos no perdieron su compostura y a pesar de la tozudez de aquellos soldados, ellos se comportaban siguiendo el ejemplo de Cristo. Bien, profesor Valera, cuando leemos 2 Corintios 4, 7 al 12, ¿qué nos revela este pasaje acerca de cómo Pablo pudo soportar las pruebas a las que se enfrentó y cuál era el centro de su vida?
Muy bien, Pastor Díaz, 2 Corintios 4, 7 al 12, nos da una de las explicaciones más profundas sobre la resiliencia espiritual de Pablo. ¿Cómo pudo soportar las pruebas? Él tenía una dependencia del poder de Dios, no del propio. Pablo se describe como un vaso de barro, frágil, limitado, que contiene un tesoro extraordinario, subrayando que su fortaleza no provenía de su capacidad humana, sino del poder de Dios que actuaba en él. Las pruebas, lejos de descalificarlo, confirmaban esa verdad. Las expresiones "atribulados pero no angustiados, perseguidos pero no desamparados" demuestran que el sufrimiento era real, pero no era definitivo, no era el último destino de Pablo. Pablo entendía que sus pruebas eran parte de un proceso mediante el cual Dios manifestaba su gloria. Pablo afirma que lleva siempre por todas partes la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. Su sufrimiento era una participación consciente en la cruz con la certeza de la resurrección operando en él y en su corazón. El apóstol no evaluaba su vida desde la comodidad presente, sino desde la obra eterna de Dios. El centro absoluto de la vida de Pablo era Cristo, la persona de Cristo, la misión de Cristo, la vida de Cristo, Así que eso era lo que sostenía al apóstol Pablo en medio de las terribles circunstancias que tenía que vivir por el Evangelio.
Así es, compañero, gracias. Hermanos y amigos, la resiedumbre de la fe de Pablo y la confianza en su Señor Jesús lo llevó a hacer estas poderosas declaraciones cargadas de confianza y de dependencia en Dios, de que nada ni nadie podía apartarlo de su compromiso y fidelidad hacia Cristo, porque él sabía en quién había creído. Así que, hermanos y amigos, su vida y su ejemplo debieran ser un estímulo para nosotros también poder hacer frente con la misma gallardía y dependencia en Dios, y que con Pablo digamos: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, es muy común que nosotros podamos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o fracasos pasados. Esta actitud lo único que nos puede llevar es al desánimo. Sin embargo, cuando vemos la vida de Pablo, él pudo mantenerse incólume porque él disponía de recursos espirituales para afrontar esas dificultades. Así leemos en 2 Corintios 6, del 3 al 7, cuando él dice: en nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios. Con esta convicción, él podía soportar todas las pruebas y vicisitudes que se le presentaran. En fin, ¿cómo podemos sostenernos como lo hizo Pablo? Por supuesto, como dice 2 Timoteo 2:15, él dependía de la palabra de Dios. Allí nosotros también podemos aprender de los errores de otros y cómo estas personas obtuvieron la victoria. Muy bien, profesor Valera, ¿cómo podemos presentarnos siempre en todo como ministros de Dios? ¿Y qué significa esto?
Muy bien, Pastor Díaz, en el contexto de 2 Corintios 6, del 3 al 10, Pablo explica que un ministro de Dios es aquel cuya vida acredita el Evangelio. No se trata solo de predicar, sino de vivir el mensaje. Un ministro actúa como representante de Dios. Sus palabras deben ser las palabras de Dios. Sus decisiones deben ser las decisiones de Dios. Sus actitudes deben reflejar el carácter de aquel para quien sirve. Pablo enfatiza no dar ningún motivo de tropiezo, de modo que el ministerio no sea desacreditado. Así que el testimonio personal es inseparable del mensaje que proclamamos. Recuérdalo, la voz de tus hechos habla tan fuerte que no me deja escuchar tus palabras. Pablo no define el ministerio por el éxito externo, sino por la fidelidad en medio de las dificultades. Así que el apóstol enumera diferentes dimensiones prácticas que siguen siendo aplicables a nuestra vida actual. En primer lugar, el carácter. Tenemos que tener paciencia y perseverancia frente a la adversidad, pureza, conocimiento, longanimidad, es decir, una vida moral íntegra. También una actitud interior, algo que no se ve a simple vista, pero que debe reflejar amor sincero, espíritu humilde, disposición a servir. Una conducta externa marcada por la honestidad y la verdad. Buenas y malas circunstancias, debemos mantenernos siempre comprometidos con la causa de nuestro Dios.
Así es, compañero, gracias. Entonces, hermanos y amigos, del ejemplo del apóstol Pablo podemos aprender de qué manera podemos sostenernos frente a cualquier dificultad. Que así nos ayude nuestro Dios. De esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio y queremos invitarles para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes vamos a estudiar el subtema Pablo en Filipos. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.